Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El título de este sermón es Una guía divina para la restauración. El amor verdadero se caracteriza por la corrección y restauración. No podemos hablar de amor entre los creyentes si no hay un compromiso de restauración entre estos mismos creyentes. Como veremos en este mensaje, estos versículos primeros que se encuentran en el capítulo 6 de la Carta a los Gálatas nos muestran la profundidad del amor cristiano en la restauración y el apoyo mutuo expresado a través de la mansedumbre, humildad y el servicio. La restauración y el apoyo reflejan el carácter de Cristo cumpliendo su ley de amor en la comunidad de fe de los santos. Dice ahí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esta guía de restauración divina se enmarca dentro de ser sorprendido en una falta. Porque usa la palabra hermano, la palabra adelfos. Es la palabra usada para que los cristianos se puedan reconocer como tales, como creyentes. Y esto también dice, nos dice que Pablo se está dirigiendo a los miembros de la comunidad en un tono familiar, recordándoles que son una familia espiritual en Cristo. Si no vemos esto como lo ve el apóstol Pablo, entonces no vamos a entender la restauración. No vamos a entender por qué Pablo se dirige y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido. Esta palabra sorprendido es tomar por adelantado. También significa comer antes que los demás tengan una oportunidad. Es la misma palabra que se usa en el contexto de Primera Carta a los Corintios capítulo 11, cuando algunos se reunían para tener un compañerismo y se adelantaban para comer. Implica esta palabra ser atrapado o sorprendido, como está la traducción, en una falta. No necesariamente implica rebeldía intencional, sino caer en una debilidad. Por eso les decía que en el inicio, que el contexto de este versículo está enmarcado en ser sorprendido en una falta. No tanto implica una rebeldía activa. Y la palabra aquí falta, no debemos tenerla en un tono débil. La palabra falta aquí quiere decir ofensa, pecado, transgresión, delito. Significa transgredir y se usa para indicar un error o deslizamiento, no tanto una actitud de desafío o rebeldía marcada. Por ejemplo, David es amonestado, el rey David es amonestado en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, por el profeta Natán. David es amonestado, es confrontado por el profeta porque había caído de la gracia de Dios. Recordemos, David había prácticamente sido el autor intelectual de llevar a el esposo de Betsabé, Urías el Eteo, para morir frente al ejército, y luego de su adulterio con Betsabé, David estaba ocultando todo esto y el profeta lo confronta. Le muestra una historia. Tal vez las has escuchado la historia, no tenemos tiempo de profundizar en la historia. Y el profeta le dice, tú eres aquel hombre que ha pecado delante de Jehová. David en ningún momento planeó esto con una rebeldía de faltar a Dios. Fue sorprendido en un pecado. En ningún momento pensemos que es una falta mínima. Y en la amonestación que le hace nuestro Dios, la espada no se apartará de la casa de David, pero nuestro Dios le perdonó la vida. Es sorprendido. O la mujer sorprendida en el acto de adulterio, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Recordemos, los hombres traen a esta mujer y se la presentan al Señor Jesucristo y le dicen, esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio y la ley nos manda a apedrearla. La mujer es sorprendida en un pecado, pero no hay una rebeldía como, por ejemplo, cuando vemos la rebeldía de Coré, allí en el libro de los Números, que hace que todos los judíos, todo el pueblo hebreo, se vaya contra Moisés y contra Aarón y planifica una rebelión. Esto es muy importante considerarlo, porque ese es el contexto en el cual está hablando Pablo en esta carta a los Gálatas. Hermano, si alguno fuere sorprendido en una falta, en un pecado, una vez más, esto es un ambiente de familia, de comunidad. Esto es un ambiente muy íntimo y esto fortalece mucho la membresía de la iglesia local. Fortalece mucho el poder estar involucrado con una iglesia local. Es necesario que alguien pueda corregirme, es necesario que alguien pueda velar por mí. Claro que sí. Desde el inicio lo vemos así, cuando el Señor le pregunta a Caín por su hermano Abel, ¿dónde está Caín, tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? Eso es una respuesta rebelde delante de Dios, porque en verdad nosotros somos guardias de nuestros hermanos en Cristo, en la fe. Estamos observando su caminar, así como ellos también observan nuestro propio caminar. Y no hay nada mejor como tener la sinceridad de un hermano cristiano que te dice y se acerca y te dice, hermano, ¿te puedes decir algo? He observado esto de ti. Y el hecho de ser sorprendido, lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo estamos caminando en el Señor. No nos damos cuenta de que estamos andando de tal manera que nos comenzamos a apartar de la voluntad de nuestro Dios. Y tal vez el llamado de atención de un hermano que le diga, no te has congregado últimamente en este mes, no te he visto últimamente en el culto de adoración al Señor, no te he visto tal vez evangelizando o proclamando el Evangelio de Jesucristo. Eso nos ayudaría mucho, nos ayuda mucho, porque puede ser que más adelante, por estar despreocupados de las cosas de Dios, vayamos a caer en un pecado grotesco, en un pecado público, en un pecado que nos avergüence. Y todo eso podría evitarse escuchando sencillamente a quien nos ama en el Señor, porque el ambiente en el que se da esta corrección es el ambiente de una familia en la fe. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hermanos. Y luego dice el versículo, el mismo capítulo 6, el versículo 1, vosotros que sois espirituales. Es un segundo punto aquí. ¿Quién puede hacer la restauración mejor que un hermano espiritual? Es más, los hermanos espirituales velamos mucho porque estamos conectados con la palabra de Dios que es espiritual. Y eso nos permite ver muchas veces las situaciones que otros hermanos tal vez no están conectados con la palabra de Dios. Están más enfocados en sus cosas, en esta tierra, en este mundo. Yo siempre digo, hago esa referencia de que nosotros estamos llamados a vivir en esta tierra, pero una vez que conocemos al Señor, sabemos que todo esto es temporal, sabemos que tenemos un propósito y un fin eterno, y que todas las cosas que vemos en esta tierra son temporales. Y todas estas cosas no deben afanarnos más de lo necesario. Tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos para las cosas de este mundo. El que se casa se prepara para las cosas del matrimonio. Todo eso es importante, pero nada de estas cosas, de las situaciones de este mundo, nos deben separar de la voluntad de nuestro Dios para la eternidad. Vamos a la eternidad. Somos sencillamente extranjeros en esta tierra. Así que no vale la pena realmente enraizarnos en las cosas espirituales. Las cosas espirituales son en las cuales estamos nosotros enfocados. Estamos enfocados en lo espiritual. Y eso nos permite a nosotros, nos permite que podamos ayudar a nuestros hermanos. Estamos viendo su caminar. Estamos viendo que se están apartando de la voluntad del Señor. Lo peor que podemos hacer es callarnos. Y eso lo hacíamos cuando no teníamos un fundamento claro de la palabra del Señor. Cuando nos congregábamos o nos reuníamos en iglesias apóstatas y falsas, donde cada uno andaba por su lado. Y tú velabas por tus asuntos propios y no importa si veías pecado en los demás. Eso no puede darse dentro de la familiaridad de la iglesia del Señor, porque estamos involucrados el uno con el otro. Hay un caminar santo que nos distingue. Estamos juntos y vamos a vernos juntos por la eternidad. Si no nos podemos soportar aquí físicamente, ¿cuál es el fin entonces de permanecer juntos? No vamos a vivir vidas hipócritas. Por eso dice, vosotros, familia de la fe, que sois espirituales, restáurenle con un espíritu de mansedumbre. Ese vosotros se refiere a la iglesia del Señor. Y no necesitamos un curso de consejería o la aprobación de un seminario para poder entender que este imperativo es para nosotros, que este mandamiento es para nosotros que somos espirituales. Te pregunto, ¿somos espirituales realmente? Claro que sí. Estamos escuchando palabra de Dios, espíritu. Nos reunimos para la adoración. Recuerda las palabras del Señor a la samaritana. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Somos espirituales. Y por lo tanto, nosotros para poder ayudar, para poder levantar a otro, no necesitamos algo que nos apruebe, sino solamente la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que me dice, mira, tú eres espiritual, restáurale, levántalo, anímalo, fortalécelo, muéstrale su falta. Espirituales es la palabra que quiere decir guiados por el Espíritu Santo y poseen madurez espiritual. Recuerda las palabras del Señor cuando Él decía, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en el tuyo propio? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es Mateo 7, que siempre se lo ha entendido como no debes juzgar a tu hermano. No está hablando de eso. Tú puedes acercarte, que ves mejor, que tienes mejor discernimiento espiritual, que realmente estás conectado con la voluntad del Señor, que conoces el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estás familiarizado con el fruto del Espíritu en tu vida. Y tú estás hablando con tu hermano. Y metafóricamente el Señor dice, ve una pajita en tu ojo, déjame sacártela. Claro, necesitas tener tu ojo limpio, porque si no, decirlo de una manera, vas a ver el otro ojo que lo tiene bien, o le vas a meter el dedo enteramente y le vas a afectar la vista. Tienes que ver claramente, estoy hablando metafóricamente, para sin ninguna viga que te moleste, acercarte y decir, hermano, déjame sacarte esa pajita que tienes. Pero si tú tienes una viga en tu ojo, tienes que primero sacarte la viga para poder ayudar y restaurar a tu hermano. Si no lo haces así, el Señor dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Así que la vida espiritual implica una vida gobernada por el fruto del Espíritu. Una vez más, Gálatas 5, 22, 23, amor, el ágape, gozo, el gozo de la salvación, paz, la reconciliación que ahora tenemos nosotros en Cristo. Nuestro Dios, hemos sido reconciliados en Cristo. Paciencia, que es longanimidad, ese aguante que nos permite esperar en el Señor. Benignidad, que es amabilidad. Bondad, que es generosidad. Fe, convicción en el Señor. Mansedumbre, un espíritu humilde. Y dominio propio, templanza. Todo eso es parte de la vida del Espíritu. Y esto es lo que nos permite a nosotros poder acercarnos y realizar la restauración. Sería una gran negligencia también que no haya nadie en la iglesia para poder hacer un juicio espiritual. Y esa es una amonestación que Pablo le da a los corintios ahí en el capítulo 6. No hay nadie en la congregación, no hay nadie sabio entre los hermanos para poder ayudar a los que están necesitando una guía espiritual. Aquí en el contexto de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, los hermanos discutían y llegaban a pleitos por juicios de las cosas de esta tierra. Y Pablo les dice a la iglesia, no hay nadie maduro espiritualmente, no hay nadie con una sólida base firme en la palabra de Dios para que pueda ayudar a aquel que necesita una restauración o necesita dirección y conocer la voluntad del Señor. Pablo llama a los creyentes maduros a llevar a cabo toda restauración necesaria para corregir a otros en la fe, ya que se requiere sabiduría, pero también se requiere mansedumbre. Mira el versículo siguiente, el mismo versículo 6, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa palabra restaurar es la palabra reparar, es la palabra hacer completo, es la palabra que sugiere restaurar de una forma adecuada la relación con Dios y con la comunidad. Eso es restaurar, reparar. El Señor llama a muchos con ese don de reparar almas. Así como hay muchos que tienen ese talento para reparar cosas dañadas, el Señor levanta a muchos para reparar almas. Tienen ese deseo de reparar almas. Y sabes que en la medida que conocemos la palabra de Dios y nos llenamos de la sabiduría de las Escrituras, podemos tener esa claridad de reparar. Pero algo importante que se requiere aquí es que la restauración, en esta guía de restauración que encontramos en Gálatas capítulo 6, es con un espíritu de mansedumbre. Esa palabra mansedumbre quiere decir humildad, un corazón apacible, dulzura. La mansedumbre es una suavidad y humildad controlada porque sabemos que es fruto del Espíritu de Dios. Esa es la mansedumbre que está mencionada aquí. Yo sé que podemos ser tentados a restaurar sin mansedumbre. Podemos ser llevados a restaurar sin mansedumbre. Esto no haría efectiva una restauración en el Señor. Podemos ser muy duros. Muchos hablan, por ejemplo, si recordamos la primera carta de los Corintios, el capítulo 5, cuando se juzga este pecado de inmoralidad severo, inmoralidad de fornicación, Pablo dice a la iglesia en Corinto, saquen a ese perverso, a ese inmoral de entre ustedes. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda la masa? ¿O no llames a ninguno hermano sabiendo que es fornicario, inmoral, idólatra, idólatra, codicioso, maldiciente, injuriador, calumniador? Es dura esa forma que está tratando el apóstol Pablo aquí, pero miren el contexto. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Todos sabían de este pecado, todos sabían de esta inmoralidad. Era el chisme entre dientes de los hermanos. Sabían quién era, sabían lo que estaba pasando, pero no hacían nada. Eso es hipocresía. Así habla primera carta a los Corintios capítulo 5. Ustedes están envanecidos y no han hecho nada para detener este pecado. Y por eso tiene que ser Pablo muy firme con la iglesia de Corinto. Pero sabemos que en la segunda carta a los Corintios, en los primeros capítulos, Pablo, muchos están de acuerdo que Pablo toca otra vez este tema y habla a los hermanos de Corintio para que restauren el corazón de este hombre que cayó en este pecado tan fuerte. Así que la restauración requiere humildad, requiere mansedumbre, requiere un corazón apacible para que pueda ser efectiva. Si no hay este corazón apacible, la guía de restauración o la restauración en sí puede no tener su propósito deseado por el Señor. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue de un corazón apacible. ¿Recuerdas cuando el Señor le dijo al exaltado Pedro: Señor, yo daré mi vida por ti? Saca de tu boca que vas a estar preso o te van a capturar para atormentarte. Estoy parafraseando, ¿no? Mi vida daré por ti. Y el Señor le dijo: Pedro, tú me negarás. Y yo imagino a Pedro, ¿no? Todavía en ese proceso de transformación. Señor, ¿cómo vas a decir eso? Y tal vez reclamándole, llamándole la atención al Señor. Pero eso pasó. Sabemos que el gallo cantó. Y Pedro lo negó 3 veces y lo maldijo incluso. No lo conozco ese hombre. Maldito ese hombre que está siendo torturado, atormentado. Y cantó el gallo. Y Pedro se echó a llorar amargamente. Quedó ahí el asunto. Cuando el Señor resucitó, él fue a buscarlo directamente a Pedro. A Pedro. 3 veces me negaste. Y el Señor lo llama 3 veces. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me quieres? ¿Me aprecias tanto? Señor, tú sabes que te quiero mucho. Y le pregunta la tercera vez: ¿me amas, Pedro? Y el relato del Evangelio dice que Pedro se entristece. Se entristece. Pero el Señor lo restaura. El Señor le pregunta la tercera vez para confrontarle que el amor de Dios está siempre disponible, aun si nosotros estuviéramos andando en un camino apartado del Señor. Pero así como el Señor hace la restauración, el Señor ha enviado a muchos para que seamos restaurados por aquellos que están pendientes de nosotros y nos aman mucho. Y nos confrontan con la misma palabra de Dios y decirle: el Señor te ha llamado. El Señor te ha llamado para una buena obra. El Señor te ha llamado para que sigas adelante. El Señor te ha llamado para que no te dejes doblegar. Mira a Cristo, mira su sangre que te ha limpiado, que te ha cubierto, que te ha hecho justo. No es tu fuerza, es la fuerza del Señor que se ha derramado sobre tu vida. La voz de Pedro: Señor, tú conoces todas las cosas. Apacienta mis ovejas. Yo creo que nosotros lo hubiéramos descalificado, Pedro. Tú vas a ser pastor si me fallaste, si me negaste y encima maldeciste mi nombre. Pero el Señor le dice: anda, pastorea mis ovejas. Esa es la restauración. Con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué más dice Gálatas 6? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Saben que esta partecita de aquí es la que menos se toma en cuenta? Porque si yo soy espiritual, puedo comenzar a sentirme superior al hermano que está siendo exhortado o amonestado por una falta. Oh sí, yo puedo discernir espiritualmente y ponerme en una posición superior, como que nunca me va a pasar a mí, como que a mí no me va a acontecer ese pecado. Ese tipo de soberbia es la que muchas veces manda abajo a siervos del Señor y hombres de Dios. ¿Por qué? Porque pensaron que ya no hay nada que tomar en cuenta. Yo estoy libre de esto. Estoy libre, esto no me va a pasar a mí. Muchos hombres de Dios han caído. Siendo pastores, siendo ancianos, han caído. Así que esto tiene que estar en la mente de nosotros para toda guía de restauración. Considérate a ti mismo. No sea que tú también caigas. Seas tentado. Seas puesto a prueba. Esta palabra considérate es fíjate bien. Cuídate a ti mismo. Necesitas una atención cuidadosa, un autoexamen constante. El día que no nos autoexaminemos, ese día estamos abriendo la puerta para una caída fuerte y estrepitosa. El día que dejemos de examinar nuestro corazón, a veces no nos damos cuenta de estas cosas, pero cuando a veces menospreciamos las reuniones, no, yo no necesito orar, yo oro mucho en casa. Eso es altivez. Ten cuidado. Puede ser la antesala de una caída fuerte. No necesito reunirme para el culto de la tarde porque yo no necesito la palabra de evangelismo. Ten cuidado. Eso es una caída muy fuerte porque te estás poniendo en una posición de superioridad. Yo no necesito escuchar de la palabra de Dios. Yo no necesito escuchar del mensaje del evangelio. Yo ya conozco lo que es. Pastor, yo me sé de memoria las 5 solas de la gracia. Yo me sé de memoria los 5 puntos del calvinismo. Yo conozco la historia de la reforma. No necesito. Ten cuidado. Porque esa manera de hablar y de pensar te puede conducir a una caída. Por eso tienes que examinarte a ti y ponerte en una posición de humildad. Mirarte a ti mismo. ¿Cómo vas a poder ayudar entonces, si recordamos lo de Mateo 7, a poder sacar la paja en el ojo del hermano? ¿Cómo lo vas a hacer? Considérate a ti mismo. No sea que tú también seas puesto a prueba, seas tentado. Esto de puesto a prueba implica una prueba o situación que podría llevar al pecado. No es una prueba que viene por la obra del evangelio, como la persecución, como el menosprecio, ¿no? No es eso. Esta prueba viene porque nos metemos a juzgar faltas que nosotros mismos no podemos dominar. ¿Quieres ayudar al hermano que es iracundo y tú eres el primer iracundo de la lista? ¿Si te das cuenta de eso? Le dices al hermano, hermano, no deje de congregarse, y tú eres uno de aquellos que no tiene una regularidad en los cultos. Solo por mencionar algunas cosas. Podemos recordar Romanos capítulo 2. Para todos aquellos que se ponen bajo la ley y desconocen la obra de Cristo, no sirve de nada. Tú que te juzgas como maestro de los niños espirituales, que enseñas la verdad, que hablas de la palabra de Dios. Tú que dices que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que dices que no se debe dar adoración a los ídolos, tienes ídolos en tu corazón. Ten cuidado. Ten cuidado con todo eso. Porque de nada te sirve entonces restaurar a otro si tú estás haciendo las mismas faltas porque no estás caminando espiritualmente y al final vas a caer en lo mismo que quieres ayudar a otro. Porque no puedes tú mismo tener una victoria sobre estas cosas espirituales. ¿Qué dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12? El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Saben qué? Estamos firmes, pero no es por obra nuestra, es por la obra de Cristo nuestro Señor. En el momento en que tu firmeza venga por de tus propias fuerzas, en ese momento tu caída estará cerca. Si estás firme es por la gracia de Cristo. Si estás limpio es por la sangre del Salvador. Si eres justo para entrar en la presencia del Señor, es porque Él con su sangre te ha hecho justo para que puedas entrar delante de su santuario y adorar y levantar las manos. Pero en el momento de que tú creas que estás firme por tus propias fuerzas, la caída será cercana. Así que dentro de esta guía de restauración, bien hace el apóstol Pablo, examínate, hermano. Cuidado, vas a ser tentado en las mismas cosas que estás tratando de corregir. Y yo sé que hay muchos por ahí que dicen, pero es que está faltando, está yendo contra la palabra, está yendo, es antibíblico lo que está haciendo, no está de acuerdo a la voluntad de Dios y quieres apresurarte en tu celo por la palabra del Señor, pero tú mismo no tienes una vida de ejemplo. ¿Entiendes eso? La necesidad de ser ejemplo para los demás creyentes no es solamente de liderazgo, los ministros de la iglesia, es de toda la iglesia del Señor. Porque una de las bases para poder restaurar la vida de otro es precisamente tener una vida de ejemplo. No vayas a ser como esos hermanos que vienen de lejos y se apresuran a caminar para corregir, y aquel que hace la falta dice, ya viene a decirme algo, y que ni me diga lo que me va a decir porque él es el primero en que está faltando. Eso suele pasar y es vergonzoso. Por eso se nos manda a vivir una vida de ejemplo. Mira todo lo que ha estado tratando el apóstol. Todo lo que ha estado diciendo. Necesitas ser espiritual. Necesitas ser un hermano dentro de una congregación donde existe la familiaridad. Lo peor que puede haber es tratar de corregir a alguien que no pertenezca a tu familia de la fe. Que no tenga la misma esencia de la familiaridad. Dentro de la familia nos conocemos. Dentro de la familia vemos nosotros nuestro caminar. Podemos ayudarnos efectivamente los unos a los otros. Pero eso es dentro de la familia de la fe. Así que Pablo entonces enfatiza esta necesidad de vigilar sobre nuestras propias debilidades, reconociendo que también podemos caer. La corrección no debe estar motivada por superioridad, sino que debe haber un espíritu humilde y reconociendo nuestra propia fragilidad. Ahora, ya conoces la guía de restauración que nos da este versículo 1. Ahora, si todos estamos involucrados en esta guía de restauración, ¿qué evidencia tangible se apreciará en una iglesia que practica la restauración? Porque podemos decir mucho. Podemos estimarnos como super consejeros y super restauradores, pero ¿qué evidencia tangible se puede apreciar en una iglesia que está practicando la restauración? Por lo menos el versículo 2, léelo conmigo, nos dice dos cosas claras. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y dice también, cumplid así la ley de Cristo. De una manera sencilla. Número 1. Todos se ayudan. Número 2. Todos se aman. Muy sencillo. Todos se ayudan. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Soportar. Llevar la carga pesada que está levantando otra persona, o que no puede seguir adelante en otro hermano. Y esto de cargas se refiere a responsabilidades de una manera metafórica, habla de responsabilidades que son difíciles de llevar estando solos. Podemos hablar aquí de las luchas personales, espirituales o emocionales. Así que Pablo llama a la congregación local a sostenerse mutuamente en las dificultades. Y esto se evidencia claramente. Esto habla del amor de Cristo cuando todos están involucrados en ayudarse en las pruebas y debilidades. ¿Ayudas llevando la carga de tu hermano cuando él no tiene cómo cubrirse? ¿Cuando él no tiene cómo tener su necesidad de cada día? ¿Lo ayudas con esa carga? Se puede haber quedado sin trabajo, puede estar pasando una situación difícil, y le provees lo necesario para ese mal momento que está pasando. Te pregunto esto en esa mañana. Santiago habla sobre esto en el capítulo 2 de su carta. Oh, sí, el hermano está pasando dificultad, voy a orar por él. Pero si tú, teniendo las cosas necesarias para su sustento, para su ayuda, no lo haces, entonces la fe, la convicción que dices tener es falsa, es muerta. ¿Ayudas llevando la carga de tu hermano cuando él te dice, ora por mí, porque no puedo con este pecado? Y tú oras por él, velas por él, y estás pendiente de su vida espiritual. ¿O sencillamente es un cliché que a veces la iglesia tiene? Estoy orando por ti, y ni siquiera te acuerdas de orar por él realmente. Y él está necesitando fortaleza, ánimo. De tal manera que tú puedes dejar lo que estás haciendo y en un momento decirle: Señor, ayuda a mi hermano, está pasando una gran necesidad, está pasando un gran problema, está expuesto a una tentación y una prueba fuerte. Señor, fortalécelo. Estas cargas se hacen evidentes cuando los hermanos están dentro del cuerpo local. ¿Sabes que esto es muy importante? Estas cargas se hacen evidentes cuando los hermanos se reúnen dentro de un cuerpo local de creyentes. Es así cuando podemos ver que no pueden solos y les damos la mano de esa forma para ayudarlos con sus pesadas cargas. Míralo de esta forma. Tú estás viendo que alguien está sacando algo de su casa, de su automóvil, y apenas puede cargarlo. Y tú miras de lejos y no haces nada. Pero miras y entonces participas en la ayuda al prójimo. ¿Por qué lo ayudas? Porque sabes, porque estás viendo de que no puedes solo. Es importante entonces esto, porque el ambiente se da dentro de la familiaridad. Desde el principio está diciendo Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, maduros espiritualmente, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. Entonces, es en el ambiente local de la iglesia. Y digo esto porque es importante, mis hermanos. Es importante. A veces las personas no tienen esa familiaridad. Y cuando muchas veces no se los ve por las iglesias locales, no podemos saber las situaciones que están viviendo muchas veces. Yo sé que ahora, con el asunto del internet y las cuestiones de los mensajes y las llamadas, tal vez eso podría cambiar mucho. Pero nada de eso equivale a ver a tu propio hermano en la misma congregación local diciendo: necesito que me ayudes. O viendo tal vez su corazón y decirle: ¿estás necesitando de algo para en lo cual pueda ayudarte? Todo eso se da dentro de la familiaridad de la iglesia local. De esa forma, entonces, ves al hermano que se cae con esa carga y tú corres y le das la mano para que pueda él seguir adelante. Lo ves con esa necesidad. Lo estás viendo. Lo peor que puedes hacer es dejarlo solo. Pero ayudas también a tu pastor, a los líderes, cuando llevas la carga con ellos. ¿Y qué carga tienen ellos? La obra del Señor. ¿Te recuerdas al Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo a los discípulos? Orad por la mies. Orad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su obra. Si los discípulos no hubieran estado al lado de su Señor, ¿cómo hubieran sentido su necesidad? ¿Cómo hubieran sentido su deseo de proclamar el Evangelio y ayudarle en la carga pesada que los ministros llevan por las almas del Señor y por la obra de Cristo? Pero tal vez ignoras, te haces de la vista gorda en estas cosas. Sencillamente ves para otro lado, no miras a tus líderes, no miras la ayuda que necesitan. Que mire otro que tiene tiempo, yo no tengo tiempo. Siempre me acordaré de uno de mis pastores, solo haciendo su trabajo, no pastoral, un trabajo que era más diaconal. Pastor, le ayudo. Yo lo veía en esa necesidad, yo puedo ayudarle. Y con el tiempo, él contaba conmigo para hacer muchas de las cosas que se hacía en esta iglesia. No necesariamente pastorales, estoy hablando de cosas de mantenimiento. Reparar algo, pintar algo, poner algo. Ahí estaba. Y un día que estábamos los dos trabajando, llegan un montón de jóvenes llega el ministerio de jóvenes a la iglesia. 20, 30 jóvenes entran a la iglesia y yo estaba con mi pastor ayudándolo. Y yo me alegré en mi corazón y dije, gloria a Dios, ahora vamos a terminar esto rápido. Todos vinieron, le dieron un abrazo al pastor y se fueron de la misma manera que entraron. Y yo dije en mi corazón, Señor, guárdame de eso, guárdame de esa ligereza, guárdame, Señor, de ver a mis líderes, a mis pastores, y no tenderles la mano en su obra. Pastor, ¿qué necesita? ¿Qué necesita que yo pueda hacer? Ayúdame en esto, ayúdame en la alabanza, ayúdame en esta enseñanza, ayúdame en estas cosas. No podía estar quieto, no podía quedarme cruzado de brazos. Tal vez me animé porque pensé que otros iban a ayudarnos, pero no siempre es así. No siempre es así. Pero qué bueno cuando hay hombres y mujeres de Dios que están viendo que los líderes se caen con las cosas pesadas que pueden llevar, que están pidiendo ayuda, que están pidiendo oración, que están diciendo, el Señor requiere clamar por las almas, orar por las almas, reúnanse, congréganse, aprendan la palabra. Y tú dices, yo voy a ayudarle, yo voy a hacerlo. ¿Recuerdas la lectura que leímos? No se levantará mi mano contra el ungido de Jehová. Le decían a David, Dios te lo ha puesto, Saúl, en tu mano. Atraviésalo con la lanza, mátalo con tu espada. No se levantará mi mano contra el ungido de Jehová. Dios lo llamó y yo voy a ayudarlo. Yo voy a fortalecerlo. Yo no voy a hacer justicia con mi propia mano. Dios me ha puesto para ayudarlo, para levantarlo. Es triste cuando vemos muchas veces obreros solos, solos. Pero también es grande cuando el Señor usa grupos pequeños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pueden cambiar completamente toda una ciudad. ¿Tú crees eso? ¿Tú puedes tener esa convicción de eso? No se necesita un ejército. A Gedeón el Señor le dijo, tienes muchos. Y si van a vencer a los madianitas, ellos van a decir, lo hicimos por nuestra fuerza. Así que diles, vocéales, el que quiere irse a su casa, que se vaya. Y yo si estuviera en los pies de Gedeón, que no se vaya nadie, Señor, que no se vaya nadie. Y veo que se van más de 20,000 a su casa. ¿Debería preocuparme? ¿Debería Gedeón preocuparse por eso? Yo creo que sí. ¿Cuántos tengo? 10,000 y algo más. Oh, no, Señor. Y el Señor le dice, tienes muchos todavía, tienes muchos. Y si ellos van a vencer, se van a atribuir la victoria para sí mismos. Así que haz esto, llévalos a las aguas y yo te separaré al que yo te diga. Gedeón tiene que haber estado asustado porque cuando veía 300 hombres de más de 10,000, 300 y el resto, váyase a su casa. 300, Señor, 300, con estos 300 te daré la batalla sobre los madianitas. Pero esos hombres se levantaron firmes en sus puestos de batalla, no se acobardaron, no cuestionaron las palabras de Gedeón. ¿Dónde está la espada, mi Señor? ¿Dónde está el armamento? ¿Me has dado un cántaro? ¿Me has dado una trompeta? ¿Y me has dado una llama? ¿Una antorcha? ¿Con eso venceremos a los madianitas? Así lo ha querido el Señor. Y así fue como vencieron. Y esos hombres se levantaron firmes en sus puestos de batalla. Tres flancos, 100 hombres, 100 hombres y 100 hombres rodaron el campamento. Y los madianitas, entre ellos, se destruyeron. Así que el Señor puede hacer cosas grandes. Cuando Dios transforma el corazón de estos hombres que están dedicados realmente. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar para seguir adelante? Mira la carga, mira el corazón del Señor. Él quiere un corazón que proclame su palabra. Así que, ¿por qué limitarnos a una restauración sencillamente de una falta? A veces, la evidencia clara es que todos se ayudan en la iglesia. Todos están ayudándose mutuamente. Los que llevaban cargas pesadas y tenían problemas con su pecado, ahora son libres porque cuentan con alguien que les ayude en oración y está dispuesto a entregarse y dar su vida por ellos. Pero asimismo vemos una iglesia victoriosa que se evidencia claramente como una iglesia de victoria porque todos han entendido esta labor. Y la otra evidencia es que así se cumple la ley de Cristo. Todos se ayudan y todos se aman. La ley de Cristo es precisamente el amor que Jesús mostró a sus discípulos. ¿Tú recuerdas esas palabras del Señor? ¿Recuerdas Juan capítulo 13? En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pablo enseña que el amor y el servicio a otros es el cumplimiento de la ley de Cristo. Todos se aman, todos se ayudan, es una evidencia clara que nos muestra el versículo 2. Así que, amados hermanos, seamos una iglesia saludable, considerando esta guía divina para la restauración del pecado de los que son hermanos en la fe de Cristo, pero asimismo también creciendo juntos como iglesia, edificándonos como el cuerpo de Cristo, donde todos llevan las cargas de los unos a los otros y donde todos cumplen la ley de Cristo, que es su amor.